Bueno, lo habíamos anticipado y sí, está aquí con nosotros el ingeniero Daniel Avesari. Daniel, bienvenido.
Hola Juan Carlos, buen día a toda la audiencia. Bueno, es un gusto estar aquí, un doble gusto. Primero porque hacía, por diferentes razones, hacía prácticamente 2 meses que no estaba con mi columna.
Claro.
Y por otro lado, que no estaba presente físicamente aquí en la radio. Y del 2020, desde claro. El momento que comenzó la pandemia.
Comenzó la pandemia,
¿no es cierto?
Sí.
Así que 2 años que no me sentaba acá al lado tuyo, lo cual, bueno, es un gran placer.
Es un gran placer, sí.
Un gran placer volverlo a hacer y estoy muy contento de que podamos realizar el programa desde acá.
Bueno, ¿y en qué momento, Daniel? ¿No? Venimos con, lo conversábamos recién, con más de 2 meses sin lluvia.
Sí, importante. Sí, la verdad que en el panorama general es muy preocupante porque, bueno, no se pudo completar la siembra de trigo y ya se nos va prácticamente la fecha aún con los trigos de ciclo corto.
Claro.
No se pudo hacer nada de arveja. Y en aquellos lotes que van a siembra directa de maíz o de soja, prácticamente no se pueden realizar los barbechos químicos porque ya sabemos que en condiciones de sequía de suelo los herbicidas no funcionan bien y sobre todo con la presencia de malezas más resistentes o tolerantes.
Claro.
Por lo tanto, hay un absoluto parate, hay una quietud total y totalmente esperanzados. Estábamos estos días de pronósticos que te decían que sí, que sí, que sí, que sí, y bueno, fueron pasando los días, hoy ya el pronóstico ha cambiado,
ya está.
Ha bajado otra vez la temperatura, y bueno, y lo que ha llovido ha sido prácticamente insignificante.
Nada.
En algún lugar, y en otro lugar nada, cero.
Daniel, ¿qué propuesta técnica tenés para nuestra audiencia hoy?
Bueno, mira, si bien estamos, falta bastante, estamos un poco fuera de época, hoy quería conversar un poquito más tranquilo sobre una plaga que ha venido asolando a un cultivo, que es el sorgo granífero, cultivo este que ha crecido en superficie en forma significativa en las últimas 2 o 3 campañas acá en el área de influencia de Pergamino. El área de influencia de Pergamino era difícil ver cultivos así en forma tan común de sorgo granífero, sin embargo en las 2 últimas campañas ha crecido muchísimo.
Es verdad.
Y bueno, y al sorgo lo asola una plaga que realmente el primer año nos tomó por sorpresa, hizo un desastre en los cultivos, y que es el pulgón amarillo del sorgo. Hoy quería charlarlo tranquilo para aquellos productores que tienen planeado sembrar nuevamente en esta campaña sorgo, bueno, lo tengan desde el inicio del cultivo muy presente.
Ajá. ¿Es una plaga relativamente nueva en el sorgo, Daniel?
Mirá, sí, para Argentina sí, para Argentina. Sobre finales de la campaña 2021, los productores del norte del país comenzaron a advertir que los cultivos de sorgo estaban siendo afectados por una plaga conocida comúnmente como pulgón amarillo. En la última campaña, esta plaga se extendió a los campos de sorgo de todo el país, por lo que comenzó esta plaga a tratarse en congresos, en reuniones. Aquí yo he hecho un resumen de lo que, de los detalles que sobre el pulgón amarillo dio el ingeniero agrónomo Martín Gali en el último congreso de Maizar. Se trata de una plaga cuyo nombre técnico es Melanaphis saccharii, conocida comúnmente como pulgón de la caña de azúcar. Si bien la misma fue descubierta en el año 1897, por eso te digo que, bueno, es plaga nueva para los cultivos de acá, pero es una plaga que está instalada hace mucho, fue descubierta en 1897. Y recién, en el año 2013, se advirtieron los daños que causaba en la siembra de sorgo. Los primeros reportes de la presencia de esta plaga en los cultivos se dieron en México y en Estados Unidos hace ya 9 años. Desde allí fue bajando por el continente y en el 2018 afectó al sorgo brasilero y en la campaña 2020-21 al sorgo argentino. Yo te diría que ya el ataque fuerte comenzó más que 2021, 2019-2020. Ya en el 2021 la pudimos manejar un poquito mejor, y en el 21-22 también. Es una plaga que causa severísimos daños con una multiplicación muy acelerada, y por lo tanto hay que estar muy atento, como te decía hace un ratito, desde prácticamente desde los primeros estadios del cultivo.
Daniel, hemos escuchado comentarios de esta última campaña y de la anterior, la rapidísima difusión que tiene el pulgón en el cultivo de sorgo, precisamente. ¿Esto es así?
Sí. Mirá, el pulgón amarillo tiene dos cualidades que favorecen su rápida diseminación. Primero, su alta tasa de reproducción, ya que no requiere de un macho para reproducirse. Y en segundo lugar, su capacidad de alimentarse de una maleza perenne que está en todo el país, como es el sorgo de Alepo, del cual se nutre durante todo el año. Esta combinación hace que en muy cortos periodos de tiempo la plaga avance sobre la totalidad del sorgo granífero, por lo que se recomienda a los productores que estén muy atentos ante su presencia. Si la plaga no desaparece de la zona en la época invernal, se continúa alimentando del sorgo de Alepo, aunque esté seco. Bueno, la plaga no requiere reproducción sexual. Decía que el macho no existe. No necesitan del macho para reproducirse. Son hembras que paren hembras, que pasan por un pequeño estado ninfal que puede durar entre 5 y 9 días. Y a partir de ahí ya comienza a dejar descendencia, iniciando un nuevo ciclo. Es decir, fíjate la rapidez, además de la ausencia del macho, la rapidez del ciclo, ¿no? 5 a 9 días,
sí,
en un estado ninfal, y ya a partir de ahí se hacen pulgones adultos y que comienzan a parir nuevamente crías, ¿no es cierto? La colonización inicial de los lotes, es decir, cómo pasa el pulgón de un lote a otro, y lo hace el pulgón alado, la forma alada del pulgón. Y luego las hembras ápteras, o sea, las que no tienen alas, son las encargadas de incrementar la colonia a través de la aparición de sus crías sin o con ausencia del macho, digamos así.
Ajá.
Por eso se difunde tan rápidamente. O sea, tiene alimento asegurado todo el año,
sí,
y altísima tasa de reproducción.
Pero siempre este pulgón en el sorgo, o sorgo granífero, pero se mantiene ahí.
Por ahora lo vemos ahí.
Esperemos, es un plato
preferido.
Preferido por el momento. Y esperemos que quede
que
así.
No se den alternativas, ¿no es cierto? Alguna otra gramínea, como podría ser el maíz.
¿Qué impacto tiene en las plantas de sorgo? ¿Cómo afecta a su rendimiento?
Bueno, mira, el pulgón puede encontrarse en la parte basal de la planta del sorgo, es decir, en el tercio inferior, y en el envés de las hojas. Una vez que el pulgón dominó la planta, procede a succionar directamente la savia, lo que causa que las hojas se tornen amarillas y, por supuesto, se va debilitando frente a esto todo el sistema. Además, y producto de esta alimentación, el pulgón amarillo puede desechar azúcar en forma de melaza, la que es colonizada, esa melaza, por un hongo de color negro de nombre fumagina, que disminuye la actividad fotosintética de la planta. Cuando vos entras a rellenar un lote que está muy atacado por pulgón amarillo, salí con todos los pantalones pegoteados, ¿no es cierto? Justamente por esa melaza,
ajá,
que produce el pulgón, y que después sobre esa melaza se desarrolla el hongo fumagina. Se estima que si la presencia de pulgón ante la aparición de estos síntomas se prolonga, puede generar pérdidas del 100% de los cultivos. Hay que tratar de que no llegue a esos síntomas, sino preverlos con anterioridad.
¿Y cómo se controla?
Mirá, obviamente se controla por ahora con insecticidas, con un monitoreo previo. El monitoreo debe ser planificado, es decir, que hay que ir de forma sistemática a recorrer el lote durante todo el ciclo. No obstante, se debe hacer hincapié que en las primeras etapas vegetativas ya es clave detectar el inicio del ataque para trabajar siempre con poblaciones bajas. Poblaciones más altas, como vamos a ver ahora, complican las aplicaciones y complican los resultados.
Ajá, ajá.
Hay que recorrer todo el lote, arrancar hojas del estrato inferior de la planta en distintos sectores y mirar el envés. El INTA ha dado un umbral de acción, por lo menos inicial, probablemente más adelante se corrija, donde se debe realizar un control en caso de tener 20% de plantas con una colonia de aproximadamente 50 pulgones por hoja, que los contás más o menos así a golpe de vista, no vas a contar pulgón por pulgón, 20% de hojas atacadas. Si bien el umbral no es alto, es bajo, alerta que con una baja población inicial, si no se realiza un control efectivo, la población después se torna inmanejable. Por las cualidades del pulgón amarillo, los productos químicos no son suficientes para que sea el único método de control. El pulgón amarillo exige aplicar insecticidas con poblaciones bajas, pero hoy decíamos que se encuentra en el estrato inferior y en el envés de la hoja. Sí. De manera que con las aplicaciones, con las pulverizaciones, no es fácil llegar a esos sectores. Por lo tanto, te exige una alta calidad de aplicación para tener no solo un buen control de la plaga, sino para que el remanente que quede vivo después de la aplicación sea el mínimo posible, debido justamente a la alta tasa de reinfección que tiene, que le explicamos hace un ratito. En definitiva, por más que uno haga todo bien, monitoree, manejo del umbral, control químico eficiente, la reinfección siempre es muy rápida. Se pueden dar situaciones de 2, 3 o más aplicaciones en el cultivo, lo que te va a incrementar el costo de producción y va a aumentar el impacto ambiental, sin ninguna duda. Hay algo alentador. En materia de control genético, las previsiones son buenas. En este sentido, se prevé que en el corto plazo casi todos los materiales de sorgo serán tolerantes a pulgón amarillo. Ahí vamos bien. En aquellas semillas que registraron mejoras genéticas, se comprobó que la plaga se desarrolló más lento y con colonias más pequeñas. Y también hay que hacer alguna apuesta al control biológico para combatir al pulgón amarillo. Al disminuir la cantidad de aplicaciones de insecticidas o elegir insecticidas lo más selectivos posibles, se permite que algunos insectos benéficos ayuden a controlar esta plaga. Además, se puede introducir nuevos insectos benéficos al lote, incluso antes que se siembre el cultivo. Es decir, con esto cerraríamos una etapa, digamos, o un ciclo de manejo integrado de la plaga, en donde sí estarían los insecticidas por un lado, pero también tendríamos el control genético y el control biológico.
Perfecto. Bueno, está clarísimo, Daniel. No sé si querés agregar algo más.
No, nada más. Simplemente señalar que a pesar de que estamos lejos de la campaña de sorgo, más lejos, estamos a 2 meses y pico, no tan lejos, lo importante es prevenir al productor con tiempo, para que sepa que esta es una adversidad, que la tenemos, que se va a mantener, que es peligrosa, que se expande rápidamente, y para que esté atento. Por supuesto que llegada la fecha, allá por septiembre o principio de octubre, cuando se empiecen a instalar los sorgos, probablemente volveremos a hacer un repaso de estos temas.
Buenísimo, y esperemos que, bueno, se acomode el clima para entonces.
Esperemos, sí, según vos lees diferentes climatólogos, opinan que, bueno, recién a partir de septiembre, octubre, dejaríamos esta situación, que así ocurriera.
Claro.
En nuestra zona, evidentemente, bueno, los cultivos de verano, como maíz, como tanto de primera como diferido o de segunda, soja, este año hay bastante interés por girasol, probablemente por el precio, bueno, constituyen una fuente muy importante de ingresos para el productor.
Hay una vuelta del girasol.
Una vuelta increíble. Te digo, estoy mirando diferentes escenografías, hablan, hay un problema de disponibilidad de semilla, inclusive girasol.
Sí, sí.
Y bueno, ojalá vuelva algo de girasol, porque ya casi no te acordás más del cultivo,
es verdad,
en floración tan bonito los lotes con girasol.